Bajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor. Tendremos con nosotros a Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa de COPE más Valencia, y la película será Salvaje. Es el título, ¿eh? Volvo 960 será el vehículo que será protagonista en este programa. El Ranchera, además, de 1995. En un ratito, con nosotros aquí, Eduardo Casanova. Tendremos que hablar de las medidas de adecuación en materia de exámenes por parte de la DGT, lo que ha cambiado en la Comunidad Valenciana, la citación a las pruebas y otras muchas cosas. En tan solo unos segundos, Juan Carlos Muñoz, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Tenemos que hablar también del mundo del transporte. Estará con nosotros Juan Barberá. Estará también María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, el diario oficial de la Generalitat Valenciana, que hace referencia, por supuesto, a la restauración en general, el cierre de la restauración, desgraciadamente, para todos, durante los próximos 15 días, aunque podría ir más allá. Y hay excepciones dentro de la hostelería, por ejemplo, que se preste servicio de recogida de comida o bebida en el local o servicio a domicilio, pero atención también para el transporte, servicio de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación, dice este documento, o lugares que no siendo considerados como áreas de servicio se encuentren próximos o colindantes a las carreteras, bien de forma directa o en caso de carreteras convencionales, bien a través de enlaces en caso de autovías, y que presten servicio todos ellos de forma habitual a los transportistas, al personal perteneciente al servicio de esencial y también al mantenimiento de carreteras. Solo estará permitido, por tanto, a las personas incluidas en estos colectivos que hemos hecho referencia, es decir, que no vale el irse al bar junto a la carretera, junto a la autovía, a tomar la cervecita. Esto estará absolutamente prohibido, lo vengo a decir por aquellos, ya no usuarios, sino propietarios de estos bares que están colindantes a las carreteras. Solo y únicamente servicio a los transportistas, faltaría más, hay que dar el servicio las 24 horas del día si es necesario, también, por supuesto, a los servicios esenciales y también al mantenimiento de carreteras. Es lo que dice este documento y, por tanto, buena idea por parte de la de dejar abiertos esos restaurantes colindantes cercanos, no los que están pegados, sino aquellos que presten servicio habitualmente a los transportistas. Bueno, por cierto, la delegación del gobierno ha avanzado que las fuerzas de seguridad, faltaría más también, pues van a reforzar los dispositivos, todos los dispositivos relacionados con el control de las nuevas medidas anti-COVID. Lo comentaremos durante los próximos minutos. Si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Con mucho contenido, con nosotros Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Don Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. A 0 horas de hoy comienzan las restricciones en general, restricciones que vienen sobre todo para el mundo de los comercios y también para la hostelería. Comercio a partir de las 6 de la tarde de mañana jueves ya tendrá que cerrar todos los días a partir de las 6 de la tarde, tanto jueves, viernes, sábado, el fin de semana también, por tanto, muy importante. Pero, claro, aquí nos preguntábamos, ¿una academia está dentro de este sector, servicios o no servicio? Por ejemplo, la autoescuela, que es lo que nos incumbe. ¿La autoescuela entra dentro de esta restricción de las 6 de la tarde?
No, porque como bien dice el boletín o el diario oficial, afecta a los comercios. Sí. Y los comercios, su definición es todo aquel establecimiento que se dedica a la venta de algún producto. En el caso de las autoescuelas no vendemos ningún producto, lo que hacemos es dar un servicio o está transmitiendo un servicio, en este caso la enseñanza de la conducción.
Sí.
Así te lo dice también la CNAE nuestro, el Código Nacional de Actividades Económicas, que nada menos lo dicta Hacienda. Uh-huh. Nuestro código es el 8355.
Sí.
Y todos los que empiezan por 80 son tienen que ver algo con la formación o con la educación. De hecho, se nos entabla dentro de otra educación.
Uh-huh.
Con lo cual, somos centros docentes, somos educación, somos formación, no somos comercios y no nos afecta este DOC de hoy. Es decir, las autoescuelas van a poder seguir abriendo en su horario normal hasta siempre que nos, nunca supera el estado de alarma, que en ese momento son las 10 de la noche, aunque sí nos afecta el DOC anterior del 5 de diciembre pasado, que sí que nos restringía, por ejemplo, el aforo en las autoescuelas, que está al 50%.
Por tanto, en el caso de que el toque de queda se implante, atención, todavía no se ha hecho. Lo digo porque ya parece por ahí que va a ser a las 8 de la tarde. Cuidado que todavía no se ha llevado a cabo. En el caso de que se implantase ese toque de queda a las 8 de la tarde, porque esto es algo que tiene que cambiar, cuidado, tiene que cambiar el gobierno. No es un tema solo y únicamente del gobierno autonómico, sino del gobierno central. Cuando esto cambie y cuando se le dé esa posibilidad a las comunidades autónomas de cambiar el toque de queda, pues obviamente si entra en vigor aquí en la Comunidad Valenciana, a las 8 de la tarde, también habrá que cumplir ese toque de queda. Es decir, que no, pues, se puede hacer prácticas de 8 a 9. ¿Eh?
No, ahí es la única duda que hay, porque hay alguna comunidad autónoma que ya se ha adelantado y está el problema, es si nos dejan hacer prácticas hasta las 8 de la tarde o no, o tendrá que ser hasta las 7 y media para darle tiempo al alumno para que vuelva a su casa y a las 8 esté en su casa ya.
Sí.
Es una duda que también nos han planteado desde la Generalitat, que en el momento que se dé, que la planteamos, pero eso se lo plantea ahora.
Pues casi con toda seguridad ya se lo digo yo, es decir, si el toque de queda es el toque de queda, es decir, el toque de queda es a las 8, es a las 8, no a las 8 y un minuto.
Sí, pero alguna comunidad está permitiendo que con un salvoconducto, con una autorización, diciendo he terminado la práctica a las 8 y estoy de la autoescuela a mi casa, oye, que hay 10 minutos, 15 minutos, no habrá más. Nadie se va normalmente a una autoescuela en otra ciudad o en otra población, que se le permita. En algunas comunidades lo permite, en otras no, veremos aquí qué es lo que se haga. De todas maneras, la situación sanitaria es muy grave, Vicente,
claro.
Lo que nos digan las autoridades sanitarias, nosotros evidentemente lo cumpliremos. Creo que por encima, ahora de poder abrir media hora antes o media hora después, está la salud y están los hospitales y las UCI llenas.
Sí.
Es muy preocupante, está desbocada la pandemia, no hay forma de parar. Entonces, evidentemente, manda a la sanidad. Nosotros, que las autoescuelas son lugares seguros, recuerdo que desinfección constante de manos, mascarillas, a ser posible, tanto como ha dicho la DGT, no entrar a una autoescuela con mascarillas de tela, solo higiénicas y las FFP2, porque son las que nos aseguran que no hay contagio. Las de tela hay algunas que no están homologadas y no vamos a estar tocando las mascarillas de los alumnos para ver si están homologadas o no. O sea, que solución, no entre ninguna persona, por favor, a una autoescuela con una mascarilla que no sea higiénica o FFP2. La higienización de las manos, la desinfección de los puestos, los coches.
Sí.
Hasta ahora se ha llevado a rajatabla. Si invita a cualquier persona que esté conduciendo ahora y viene a otra escuela, que se asome y verá como tanto el alumno como el profesor seguro que llevan sus mascarillas puestas. Y son lugares seguros, por eso
no es riesgo. Claro, se ha comentado a veces dentro de un automóvil, pues cuatro personas o tres personas en un automóvil, pues sí que existe un cierto riesgo. Eso no se contempla.
Sí, bueno, también intentamos, aunque dentro de los protocolos, no a primera hora de la mañana, porque probablemente no se puede hacer, pero a partir de las 10 de la mañana sí solemos conducir con las ventanas al menos dos dedos bajadas, porque sabes que la aireación del vehículo es una de las medidas más efectivas que hay contra el COVID.
Sí.
Entonces, quiere decir que estamos tomando medidas y, de hecho, así nos avalan, porque no hemos tenido ningún contagio en la autoescuela, ni hemos seguido un sector que haya tenido que cerrar. Es decir, y por eso, pues, las autoridades sanitarias nos permiten seguir abriendo, porque si no hubiésemos hecho los deberes, probablemente nos hubiesen cerrado también.
Medidas de adecuación en materia de exámenes. ¿Qué va a ocurrir a partir de la jornada de mañana, Juan Carlos Muñoz?
Pues esto ha cambiado todo, Vicente.
Sí.
Ha cambiado porque ya no podemos ir como tradicionalmente se iba en Valencia a varias zonas para descongestionar, porque simplemente al estar la hostelería cerrada no tenemos dónde, a qué servicios, aseos poder acudir a alguien, pues si se está obligando, tanto un profesor como un examinador como un alumno necesita unos aseos. Hasta ahora, pues siempre en todas las zonas había alguna hostelería donde acudir, pero en este momento está cerrada, con lo cual única y exclusivamente se va a salir de la jefatura de tráfico. Se volverán los exámenes cuando terminan una jefatura de tráfico y volverá a salir otro de la jefatura de tráfico, o bien desde la estación del AVE, que es otro punto de salida donde la jefatura de tráfico pilla relativamente muy cerca para utilizar sus instalaciones para ir al aseo.
Sí.
Y también el centro de exámenes del Saler, que también se va a utilizar como zona de salida y de llegada de examen, y ahí la jefatura nos ha dicho que en los aseos que hay en el hall de entrada de teórica van a estar abiertos durante todo el día, no lo van a cerrar. Hay unos aseos en pistas,
sí,
para la gente que está haciendo cerrado, que sí que a la hora que, a mitad mañana, que hay un descanso de los funcionarios, se cerrarán,
sí,
pero bueno, que tienen nosotros al girar, no hay ningún problema, va a haber servicio seguro de aseos para esta gente.
O sea que el tema de los servicios, ante el cierre de los restaurantes, cafeterías que hay alrededor, pues también es algo que preocupa y que ya tiene, parece ser, solución, ¿eh?
Sí, o sea que aquella gente, hemos fastidiado a la gente que tenía previsto el examen mañana, porque pues anteriormente ya le habían dicho en la zona, desde el martes, y a lo mejor habían dicho que iban a Campanar, o iban a Malilla, o iban a Transforques, pues que les han cambiado hoy, ahora, de repente, hace unos minutos, la zona de examen, pero bueno, vuelvo a decir que hay que comprender que estamos en una situación sanitaria
muy complicada.
Y que todas estas medidas hay que entenderlas.
Acaba de producirse una noticia de alcance, una fuerte explosión ha destrozado un edificio en la calle Toledo de Madrid. Todavía se desconoce si hay víctimas y cuál ha sido el origen de esa explosión, cuál ha sido el motivo de la explosión. Lo digo como noticia de alcance que acaba de llegarnos en este mismo instante. Por cierto, Juan Carlos Muñoz, el mundo de la autoescuela, obviamente perjudicado como todos los gremios, pero no quizá no tanto.
Vicente, sí. Podemos decir que dentro de que estamos en una crisis global, no estamos pasando lo mal, tan mal como otros sectores, pues precisamente el verano no ha sido malo, ha sido bueno porque toda esta gente que se iba de Erasmus o se iba en verano a hacer cursos de inglés, pues a Inglaterra o a Escocia, tal, no se han ido este año,
sí,
se han quedado y han aprovechado para sacarse el carnet de conducir. Con lo cual sí que decir que en el sector de autoescuelas, hombre, no ha sido muy viable, pero tampoco hemos tenido una caída económica alarmante. Gracias a Dios hemos estado trabajando, la plantilla está entera trabajando, no hay ERTEs en estos momentos y bueno, vamos definiendo y tirando. No pasa así con otros sectores.
¿Y el 21 cómo se presenta?
¿El cómo?
El 21, el 2021, vamos, ¿cómo se presenta?
Bueno, esperemos que bien, esperemos que se vacune a un ritmo rápido cuando estamos en la inmunidad y todo alcance la normalidad, porque no nos engañemos, Vicente, de que otros sectores económicos funcionen mal, al final a la corta nos va a afectar porque la gente no tiene dinero para el carnet de conducir es una cosa que puede esperar. Primero será marcar otros servicios esenciales como el comer, la luz, el agua, eso está primero en una economía que a lo mejor la atención del pecho de conducir. Así que esperamos que la vacunación sea una realidad en verano.
Sí.
Y a partir de ahí, más o menos, estemos todos en una normalidad.
Muy bien, pues vamos a ver si es verdad, a ver si tenemos esa suerte.
Vicente, sí que quería,
por supuesto que sí, lo que quieras.
Sí que quería dar un mensaje de las autoescuelas, o al menos desde la Asociación de Autoescuelas, desde la AVE, que yo represento, de reconocimiento y de apoyo a la hostelería, que siempre nos ha cedido sus instalaciones, sus aseos, y que en estos momentos lo deben estar pasando muy mal, porque les han cerrado. Y entonces, pues desde aquí, dentro de lo que pueda el sector de autoescuelas, mandarle nuestro apoyo, nuestro tal, y que, bueno, nos solidarizamos con ellos y bueno, nosotros que somos autónomos todos, pues nos ponemos en su piel y, Dios mío.
Recordar que mucha hostelería está abierta para recoger y para traértelo a casa, Lo digo porque lo tengamos muy en cuenta esto, y si podemos echar un cable en ese sentido, mejor que mejor, Nunca va a ser la solución, pero si podemos ayudar y tenemos restaurantes, cafeterías cercanas que tienen este tipo de servicio, aprovechémoslo para por lo menos que no se nos hundan las cafeterías y los restaurantes que todos los días están ahí con nosotros, en el caso vuestro y en el caso de cualquier persona, vamos. Que
claro, detrás de ahí, de ese negocio, hay autónomos como todos, y el autónomo tiene que seguir pagando su alquiler, tiene que seguir pagando sus nóminas, tiene que seguir pagando, y esto es una ruina para esta gente. Así que intentemos apoyarles en la medida de lo posible y pedirle a los gobernantes que les ayuden, porque si les han cerrado, pues les tendrán que dar algún tipo de ayudas, pero a fondo perdido, no ayudar de te voy a hacer un préstamo, no, tendrán que darles, compensarles económicamente, porque es que si no, es que los van a arruinar, y muchos de ellos son pequeñas familias, como puede ser un negocio nuestro de autoescuelas.
Bueno, pues hemos dejado claro más o menos qué es lo que va a ocurrir a partir de mañana dentro del mundo de la autoescuela. No hay cambios muy importantes, por tanto, bueno, pues en cualquier caso, tranquilidad absoluta, esperemos que no vaya más esto, ¿no? Que se quede donde está, ¿no? Que no quedemos...
Al final, Vicente, el mensaje de las autoridades sanitarias es muy claro, nosotros hemos hablado hasta días con ellos varias veces, lo que pretenden es que la gente se desplace a casa o al estudio y vuelvan a casa y desde el estudio directamente a casa y no se paren a ver otros, es decir, que no haya ninguna relación social. Eso es lo que se pretende, ir de casa al trabajo y cuando termine de trabajar, a casa. Que tengo que estudiar de tu casa al estudio y cuando termine de estudiar, a tu casa. Eso es al final lo que están pretendiendo, que es casi un confinamiento dentro de no parar toda la actividad. Y al final, pues si las autoridades entienden que esto es una medida que puede frenar esta oleada que hay ahora, pues oye, vamos a poner todo en nuestra mano.
Bueno, hoy tendremos un momento de relax aquí en Luz de Cruce, Juan Carlos. Tendremos una película, hablaremos un poquito de cine, ¿eh? La película es salvaje, pero bueno, bien, ¿eh? Hablaremos del Volvo 960 y tendremos algo de asueto, de tranquilidad.
Y nada, pues recordad, por último, sí, a todo aquel que necesite utilizar una autoescuela o un examen, sí, que por favor no están permitidas las mascarillas de tela, que tiene que ir con una mascarilla FFP2 o una higiénica, porque en el caso de los exámenes simplemente no le van a dejar examinarse.
Juan Carlos Muñoz, gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Gracias. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Esta es la banda sonora de la película que hoy va a comentar Eduardo Casanova, Salvaje. En un instante hablamos del mundo del transporte, que también tiene medida importante aquí en este espacio de movilidad. Estará con nosotros Juan Bárbara y María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 24. Enseguida entramos en cine y motor. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Nos adelantará cosas relacionadas con el mundo del automóvil, las novedades. Por cierto, Hyundai va a lanzar a mediados de año un nuevo todocamino. Un todocamino compacto. Se llamará Bayon. Bueno, yo he puesto el acento en la O. Igual es Bayon. Bueno, con Y. Bayon. María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está la Plataforma Motera para la Seguridad Vial?
Bueno, pues tirando el día a día, como se puede.
¿Cómo se puede?
Como se puede, como nos dejan.
Vale, vale.
O como, sí, como buenamente nos dejan, porque bueno. Puede hacer mucho más con todo lo que tenemos.
Vale, vale. Bueno, tenemos con nosotros a Juan Bárbara. Hola, Juan, profesor.
De María José, me alegro que estéis todos bien.
Sí, estamos todos perfectamente. Oye, lo malo es que a partir de las 0 horas de hoy, es decir, las 12 de la noche, pues entra en marcha todo esto del cierre de nuestros restaurantes, de toda la hostelería. Vaya desastre, ¿no, Juan?
Pues la verdad es que sí, en todo en general. Yo solamente matizar que, sí, que cada vez lo noto más cerca, ¿no? Es sí, decir, vas hablando con gente y ahora mismo, esta mañana, un amigo que hace tiempo que no veo, me ha comentado que está confinado. Sí. Donde estoy hoy, estoy en Cheste, pues hay varios profesores confinados también. Un vecino de abajo también ha estado confinado. positivos, es decir, que lo vas sintiendo el aliento y decir, estamos esquivándolo por todas partes, María José y yo creo que estamos esquivándolo, sí. Y todo el mundo se ha dado de lleno y estás pensando en cualquier momento, dices, me tocará, no me tocará, por eso hay que tomarse las cosas muy en serio y como ha recalcado también Juan Carlos, usar las mascarillas adecuadas, hacer lo que nos dicen, en cierta medida, tenemos que ser obedientes, no sumisos, obedientes, sí. Y en cualquier caso utilizar eso que dice María José que tenemos en la cabeza.
¿Qué tenemos en la cabeza, María José?
Se supone que cerebro, y digo se supone porque algunos lo tienen hueco.
La luz.
No me refería al pelo, me refería al cerebro.
El cerebro, esa luz que nos viene de serie. Y que ahora es el momento de verdad y en serio de utilizarlo, porque es que esto, si no al final... Creo que ya se ha ido un poco de las manos, bastante se ha ido de las manos. Entiendo que por un lado tener un poco de manga ancha precisamente para no terminar de hundir al comercio, ¿no? Y a los autónomos, y por eso se ha dado cierta, entre comillas, más de libertad en estas épocas navideñas, ¿no? En fines de semana concretos, ahora que empezaban las rebajas, pues para, pues eso, para echar una manina a todas estas personas que, pues bueno, que viven de sus negocios, de sus pequeños comercios, y al final la propia ciudadanía tenemos que ser conscientes de que sí, hay que consumir, pero hay que consumir con responsabilidad, porque evidentemente, si no, pasa lo que pasa, que al final, pues intentar hacer el bien, que es ayudando al pequeño comercio, hacemos mal al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y mira la que se nos viene, y de verdad me da mucha pena, ¿eh? Porque es que yo que ahora, pues por desgracia, tengo que bajar bastante al centro por temas personales, veo, sobre todo en la zona centro, calle Ruzafa y aledañas, cantidad de locales, se vende, se traspasa, cierre completo, y dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto cómo hemos llegado a este punto? Es que esto es increíble, de verdad, ¿cómo hemos llegado a este punto? Y muchas veces es por eso, por no utilizar el cerebro.
Por cierto, el hecho de que haya salido en el boletín oficial, mejor dicho, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, el hecho de que los restaurantes cercanos a las carreteras, a las autopistas, a autovías, dice exactamente servicios de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación o lugares que no siendo considerados como áreas de servicio se encuentren próximos a o colindantes a las carreteras, bien de forma directa o en caso de carreteras convencionales, bien a través de enlaces en caso de autovías y que presten servicio todos ellos de forma habitual, atención, ¿eh? Voy a abrir porque como viene, no, de forma habitual a los transportistas, al personal de servicios esenciales o también de mantenimiento de carreteras, con lo cual no vale el hecho de, voy a tomar la cervecita ahí al bareto que está cercano a la carretera, ¿eh?
Aquí es donde entra el cerebro que estamos comentando, ¿no? Sí. Esto está muy bien. No han cometido los errores de en otras ocasiones, ¿no? De cerrarlo todo a cal y canto y dejar a la gente que está trabajando, como los transportistas. Y en este caso, pues esa pequeña ventana es para eso y es donde tenemos que utilizar. Y que creo que estoy casi seguro que la gente que abra estos locales lo va a hacer como toca, que es lo importante. Y los usuarios también, ¿no? Es decir, no es un plan de voy a descansar aquí tranquilamente a tomarme lo que sea, como estás comentando, sino es el coger mi comida, coger esto, voy a mi vehículo o voy a un lugar separado, ¿vale? Y me alimento. Es decir, yo creo que los placeres o los gustos los tenemos que dejar para otro momento, sí. ¿No? Y como habéis dicho, comentado antes, trabajo, casa, trabajo, ¿vale? O estudio, ¿no?
Sí.
Es así, es triste, nos toca vivir una época triste, otras peores se han vivido en este país y en otros, ¿vale? Con lo cual creo que no se nos pide tanto y sí que hay mucho sacrificio importante, como decía María José, gente que está cerrando sus locales, gente que está cerrando pérdidas, gente que está en ERTES y tenemos que intentar ser todos fuertes para pasarlo cuanto antes y volver a resurgir, ¿no? Es decir, es momento de ser un poco, pues no sé, diríamos monje en cierta medida, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De hacer una vida, digamos, tranquila en la cual, bueno, buscaremos otros placeres, ¿no? La lectura, los podcasts, la investigación, la formación, ¿por qué no? Es un momento para que la gente diga, ¿qué hago yo en casa ahora tantas horas? Podemos avanzar para formarnos, ¿no? En cualquier ámbito y buscar esas otras alternativas laborales si nuestro sector está mal, ¿no?
Alonso.
Yo lo que quiero es señalar que al hacer extensivo estos lugares habituales, hay otros que por circunstancias, cuando por ejemplo se hizo la A3, pues la Nacional 3, por ponerte un ejemplo, que pasaba por Motilla del Palancar, Honrubia y demás, eran bares, cafeterías habituales de transportistas, dejaron de serlo porque lógicamente les resultaba más cómodo parar en el área de servicio de la propia autovía. Creo que está bien que los habiliten, que se especifique efectivamente que es para transportistas, entre otras cosas para no llenar esos espacios que están justo al lado de las áreas de servicio, que están justo al lado de las autovías, porque al final, si lo que buscamos también es proteger a nuestros transportistas, el que aquello se llene literalmente de gente primero hace que pues el servicio sea más lento, con lo cual ellos pierden también tiempo y por supuesto que sean también focos de contagio. Entonces pues vamos a equilibrar un poco todo para que efectivamente en esas rutas, que hay muchas tanto por autovías como por nacionales, todos esos establecimientos que puedan ofrecer esta ayuda extraordinaria a todos estos transportistas que sean abiertos al público, efectivamente, pues para estos transportistas, no solamente camiones, sino también furgonetas, en mensajería, gente de reparto, ¿no? Y así, pues también, entre ellos mismos, se ayudan, pues eso, a autoprotegerse también del bichito, que es bueno, ¿no?
Sí, ahí tienes razón. De hecho, en ese lugar que has comentado, sí que hay varios lugares separados de la autovía que siguen dando ese servicio, siguen yendo los camioneros, sobre todo si hay explanadas, lugares, porque el problema que tenemos es dónde meter 16 metros y medio o 18,75 que mide un tren de carretera, no hablar de los uromodulares. Sí. En este caso necesitamos un espacio, entonces sí que han habido muchas de esas restauraciones. Por eso creo que está muy bien explicado el que no tiene que ser únicamente un área de servicio, sino aledaños a las vías principales donde se está circulando, ¿no? Y donde sí, realmente esta gente suele parar más habitualmente o menos, y lo importante es no hacer corridos.
No, hay veces que para muchos transportistas en lugares, incluso dentro de polígonos muy cercanos a las carreteras y autovías, y es sobradamente conocida, y esos sitios pues viven de ello, y por tanto yo creo que es básico que también abran sus puertas, ¿no?
Efectivamente, y que les cedan y que haya sitios para que ellos mismos también, pues, no solamente poder comprar comida o comer caliente, porque es de agradecer que puedan comer sentados tranquilamente algo caliente y no que estén con el hornillo típico que suelen llevar cuando van por carretera, sino que tengan también un lugar donde asearse, donde ducharse, porque una ducha caliente también, pues quieras que no, les relaja. Es que es mucho estrés el que llevan, es mucha responsabilidad, es su puesto de trabajo, y también el hecho de que saben que depende de ellos el que nosotros tengamos abastecimientos en nuestros supermercados para poder llenar nuestras neveras.
Hace unos meses nosotros lanzábamos incluso ese órdago a la Generalitat, diciendo en algún titular por parte de COPE: somos los primeros que vamos a permitir abrir los restaurantes y cafeterías cercanas a las carreteras para el transportista. Era un órdago directamente que estábamos echando y que al final se ganó en cierta manera, ¿eh? Se consiguió y convencer que estos, porque no sé si recordáis que en Cataluña en sus primeras semanas no hubo posibilidad, estaba absolutamente cerrado, no, las primeras y en las últimas, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Lo recordáis, no?
Eso es lo que pasa por realmente, digamos, no, porque no existe esa empatía, porque claro, la gente que toma decisiones al final está en su propio estrato, ¿no? Está ahí arriba y no sabe muy bien lo que hay abajo. Es la falta de comunicación que siempre ha habido. Y entonces creo que ahora, por fin, ya está empezando a valorarse y a ver lo que hay realmente al pie de carretera. Lo fundamental que es son nuestras vías, nuestras carreteras. Por lo tanto, también lo fundamental que es el mantenimiento de nuestras carreteras, porque es por donde circulan la mayoría, pues, del abastecimiento de todos los productos, no solo de tonterías, digo tonterías, pues cuatro cositas que puedes comprar como tal, sino productos de primerísima necesidad. Entonces, hay que facilitarles la vida de la mejor manera posible a estos conductores que llegan agotados, que van en unas condiciones incluso climatológicas, como está ocurriendo estos días de atrás, bastante malas, para que encima no se les facilite algo tan básico como para cualquier ser humano es, pues eso, una ducha calentita o un plato de comida caliente y, jolín, que algo pues básico, ¿no?, para el ser humano. Entonces, pues desde aquí, menos mal, Generalitat, pues oye, lo ha hecho bien. Esperemos que el resto de las comunidades autónomas hagan exactamente lo mismo, y ya que son ellos los que van a estar ahí conduciendo día y muchas noches, pues facilitarle en la medida de lo posible, y por supuesto agradecidos, porque gracias a ellos los demás, vía app o vía internet o telefónica, lo tenemos nosotros más sencillo, como tú bien comentabas, es hacer los pedidos por teléfono, pues al restaurante para que traiga la comida, ayudarles también un poquito, o al centro comercial o al supermercado para que me haga tal compra y me la traiga directamente a casa, pero para que todo eso llegue es fundamental el transportista.
Bueno, nos enviaban fotografías ya de la explosión que ha ocurrido en Madrid. Parece ser, no sabemos todavía qué ha ocurrido exactamente, pero sí que es verdad, Vicente, que la que podría haber sido, incluso hay, creo que una residencia de ancianos, se está evacuando a los ancianos, con lo cual pues no sabemos si hay algún tipo, hay víctimas en estos momentos directas.
Según estoy leyendo, parece ser una explosión de gas. Y de hecho, por las imágenes que he podido ver también, las paredes están desintegradas, con lo es muy típico en estas explosiones de gas y butano y demás, lo que son el armazón, se crea lo que es el armazón, salen todas las paredes lateralmente despedidas, y está todo, vamos, todo el suelo y las viviendas alrededor llenas de trocitos y demás. Y estoy leyendo una cuenta por aquí de un sindicato policial que habla de gas.
¿Qué opinión nos merece, por cierto, cambiando de tema radicalmente, el examen para ciclistas de la DGT, que ha superado todas las previsiones?
Bueno, llamemos las cosas por su nombre, por favor, que y aquí hay que yo he hecho un cachete a esto, a la prensa en general, ¿vale?
Sí, sí. Es un titular, básico, que leo, pero bueno, un examen, no es examen en realidad, ¿no?
Curso básico de movilidad ciclista, así se llama, curso básico de movilidad ciclista, que realmente es un curso online, ¿vale? Desde el aula abierta de la DGT. No sé si María José, ¿has hecho alguna formación con esta aula?
Sí, hemos colaborado con ellos en algunos libretos desde hace muchos años, cuando estaba Perfecto Sánchez de director, perdón. Sí.
Yo no he hecho, no la he trabajado, no la conozco la plataforma, es un mueble como muchas otras, pero bueno, sí que he visto un poco los contenidos, un poco de qué iba esta formación, y pues bueno, hay cosas que están bien y cosas que se pueden mejorar como todo, ¿no? A mí la idea me gusta, ¿no? Que todo lo que sea formar y encima gratuitamente, estupendo, ¿vale? Lo que no me gusta es que le llamen un curso básico, ¿vale? Y está enfocado un poco para riders. Repartidores, es decir, nosotros son básicos, ustedes saben, mire, bici, esto es lo que tenemos que atacar en otras cosas, ¿no? Sí que es verdad que está abierto a cualquier tipo de usuario, incluso me gusta mucho que habla de otros usuarios que quieran saber qué pasa con la movilidad ciclista, ¿no? Es decir, invita a los usuarios de coche a que sepa cómo se mueve la gente en bici y qué problemas puede tener. 5.000 han sido las solicitudes, ¿vale? Son muchas. Pero sí que es verdad que queda un poco básico en los contenidos que he estado viendo. Habla de consejos, recomendaciones, normativa. Le falta un poco de técnica, ¿vale? Como tal. Y la metodología me parece un poquito escasa, ¿no? La metodología audiovisuales y poco más, ¿no? Yo creo que deberían de profundizar un poquito en estudios de casos, en resolver problemas, en métodos de descubrimiento. Hay mucha metodología hoy en día.
Hay un reportaje que me llama mucho la atención y no sé a qué opina Alonso de esto. Lo que escribe el periodista al final, en mitad de este reportaje, habla de le dice, no sé qué les pasa a los conductores que hacen lo que les, a los ciclistas, que hacen lo que les sale de las narices, como saltarse las señales de stop, semáforos, o piensen que la carretera es suya. Ha puesto un poco lo suyo, ¿no?, de su parte.
Digamos que aquí, en esa noticia que hay ahí, ¿no?, lo que está citando son comentarios de
Twitter,
gente,
de
exacto, que ha entrado, eso pasó, que al final, no me gusta el titular, lo siento, pero de hecho, este titular lo vi hace tiempo y ni entré en la noticia porque no va a haber ningún examen.
¿Hacen lo que les sale de las narices, Alonso, los ciclistas o qué?
Ahí habrá algunos que sí, porque de hecho lo hay, pero no igual que cualquier otro tipo de usuario de cualquier otro vehículo. Es que no se dice claro.
Vale.
Claro, o sea, yo he visto usuarios de ciclistas que efectivamente se saltan stop o pasan o cruzan un paso para peatones sobre la bici sin importar que están cruzando peatones a pie en ese momento, pero también he visto a usuarios motoristas que se saltan el semáforo en rojo en ámbar, incluso a autobuses del servicio público que se saltan el semáforo en ámbar y en rojo, a vehículos normales, particulares, a taxistas, o sea, quiero decirte que es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, aquí lo que no se puede es dar. Creo que esta persona que ha escrito este artículo lo ha personalizado demasiado y no ha sido demasiado profesional desde mi punto de vista.
Bueno, ha puesto cosas de Twitter, la verdad. Yo no se lo achacaba a él, pero es verdad, ¿eh? Era más de Twitter que suyas propias. Sí, Juan Barbera.
Sí, yo voy a lanzarte otra pregunta. Es decir, ¿hay peatones que respetan las normas?
Claro, es que efectivamente. Igual,
los que menos respetan las normas son los peatones.
Es así, ¿no? Es decir, son los más vulnerables, ¿no? Sí. Pero cuidado. Es decir, aquí voy a defender a los peatones también en cuanto a que las ciudades y muchos itinerarios no están creados para los peatones.
Claro.
Eso es una cosa que tanto en bicicleta.
Intenta cruzar la Gran Vía.
Efectivamente. ¿Vale? Cualquier usuario tenemos que hacerle las normas, ponérselas delante. Si hace falta un paso de peatones, si hay un itinerario donde la gente pase mucho, hay que poner un paso de peatones.
Yeah.
Al fin y al cabo, aunque se tengan que parar otros vehículos. ¿Por qué? Porque si no, la gente va a pasar por donde toca y al final, como comentábamos ayer con las marcas viales, ¿vale? Es decir, la norma tiene que ser creíble, la señal tiene que ser creíble, te tiene que invitar a obedecerla en cierta medida, a cumplirla, porque es lo que es tu itinerario, es hacia donde tú vas, ¿vale? Si es algo que tú tienes que bordear, si es algo que no va contigo, si es algo que es irreal, ¿no? Como unas distancias o como incluso algunas velocidades en algunas carreteras por señales específicas. A veces la obvias.
La ciudad tiene que estar hecha, Barberá, Alonso, para el peatón, ni más ni menos, ni para el ciclista, ni para la moto, ni para el coche, ni solo y únicamente para el peatón. El peatón es el protagonista y tiene que ser para él. Y el peatón es el que tiene que poder cruzar con total tranquilidad las calles sin necesidad de que haya inconvenientes, semáforos en rojo cada dos por tres que no puedes cruzar prácticamente una avenida. Pues todo eso se tiene que regular para que el peatón tenga mayor facilidad para poder circular. Si el peatón llega antes andando que en coche, que en bicicleta o patinando, obviamente irá paseando, ¿eh?
Efectivamente. Creo. Yo he hecho falta, Vicente, semáforos sensorizados para los peatones. En Valencia se han apostado por muchas cosas, pero esto no se lleva a cabo. Hay muchas intersecciones nocturnas, ¿vale?, en las cuales los semáforos sensorizados harían que el peatón lo estuviese esperando inútilmente, ¿vale? Haría que los vehículos incluso no tuviesen prisa porque saben que no les van a ir cambiando los semáforos, digamos, en un ciclo, aunque en calles muy anchas y muy largas no es posible, ¿vale?
Sí.
Pero en muchos barrios un semáforo rojo es una pérdida de tiempo, tanto para un peatón como para un conductor, para cualquier persona, con lo cual la sensorización de semáforos sería muy importante y haría que la gente respetase más las normas también.
Profesor, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Y estaremos en casa el mayor tiempo.
Bueno, Juan, gracias. Juan Barberá. María José Alonso, sigue la luz encendida, ¿eh?
Sí. Mira, además la luz, tengo la tele y estoy viendo lo que estábamos comentando de la explosión, que efectivamente confirmo que ha sido una explosión de gas, y la verdad es que las imágenes son dantescas. Me recuerda un poco a cómo estaba el edificio de las Torres Gemelas del 11M, y no es ajeno, del 11S, perdón.
Sí.
Es brutal cómo está todo el edificio directamente abierto y cómo está la calle llena de cascotes sobre coches, vehículos, la gente corriendo, personas mayores en silla de ruedas que les están trasladando, impresionante. O sea, de verdad que cuando veáis las imágenes os van a impresionar.
Todavía no sabemos nada de víctimas.
Yo por lo que estoy leyendo, que están poniendo mensajes, solamente ponen que ha sido una fuerte explosión de gas y un edificio ha destrozado pues mínimo 5 plantas. O sea que la verdad es que se ve toda la estructura fuera, o sea, solamente se ven los pilares externos y poco más, y la avenida principal, la calle principal, está toda llena de cascotes, toda, completamente.
Sí, lo hemos visto y lo hemos apreciado en esas fotografías. Alonso, gracias.
Venga, un abrazo.
Hola, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Y atención, porque es el momento adecuado, a pesar de todo, de irse al cine. Y además, en forma salvaje, con Eduardo Casanova, ¿qué más? Y un Volvo 960 ranchera del 95. ¿Pero qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Que sea de Autosueden.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosueden. Calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
En Mazda Alminar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Nuestro crítico cinematográfico aquí en COPE más Valencia se llama Eduardo Casanova. Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, escuchando esta última hora, me venían a la memoria los ecos de aquel triste suceso que ocurrió en el País Vasco a mediados de los 80.
Sí.
Una explosión de gas que acabó con la vida de varias decenas de niños en un colegio. Yo me acuerdo que era también prácticamente un niño y me impactó muchísimo aquella noticia. No sé si tú la recuerdas, Vicente.
Sí, la recuerdo. Y además se ha comentado últimamente en algún programa de televisión. Por cierto, por el momento no tenemos noticias de que haya habido víctimas.
Ojalá,
era un edificio del arzobispado y además, es un edificio del arzobispado y además hay una residencia de ancianos y se está evacuando a los ancianos, con lo cual esperemos que no haya absolutamente, que solo sean daños materiales y nada más.
Muy bien.
Ojalá sea así. Bueno, Eduardo Casanova, es todavía, a pesar de todo esto que está llegando de la Generalitat, del confinamiento, de tenerse que quedar de cierre de los comercios y tal, ¿esto va a perjudicar en cierta manera al cine o aquellos centros comerciales que tengan cine pueden ir al cine, pero no al centro comercial siempre y cuando sea dentro o antes del toque de queda? No sé cómo está el tema.
El toque de queda que estaba vigente,
¿es a las 10?
Ya había limitado bastante las sesiones de los cines.
El de las 8 todavía no es en definitivo.
Efectivamente, pero a mí ya me ha llegado alguna comunicación oficial, por ejemplo, de un cine de Alicante, Odeón, que cerraba de manera indefinida.
Vaya.
Y no sé si esto lo seguirán, porque hablando también el otro día con un responsable de una sala de exhibición,
sí.
Pues costaba a veces más dinero abrirle el cine que mantenerlo cerrado, dada la escasa afluencia de espectadores. Y encima le quitas más sesiones, o sea, imagínate, si pones el toque de queda a las 8, como mucho te da tiempo a hacer una sesión seguro, y la segunda, pues
no,
casi que no.
La de las 4 puedes hacerla, 4 sí. y media, pero en la siguiente ya no, nada de
no,
nada.
No, no sea sábado o domingo, que puedas hacer alguna antes, pero vamos, o algún matinal.
Claro, y esos centros comerciales que cerrarán a las 6, pues sí que pueden tener abierto quizá, a lo mejor el cine, pero poca cosa más.
Sí, no, es que las últimas medidas estas de cerrar a las 6 a los cines no les afectan, en principio. O sea,
no,
sí,
no, no.
Pero sí que el toque de queda sí que es general.
Bueno.
Bueno, pues vamos a distraer la mente precisamente con eso.
Con cine.
Una película que está ahora mismo en cartel, que no es nada
del otro mundo. Ah, sí, está en cartel aún, Salvaje.
Claro, sí, se estrenó hace nada, un par de viernes.
Ah, sí.
Salvaje
ah.
se titula. Uh-huh. Y bueno, si recuerdas un poco El Diablo sobre Ruedas, aquella primera película de Steven Spielberg, Un día de furia con Michael Douglas, o Nunca juegues con extraños, pues puedes hacerte más o menos una idea aproximada de lo que vas a encontrar en este thriller asfixiante, salpicado de brotes violentos escalofriantes. Y aunque el guión no es su punto fuerte, sí que porque se aprecian algunas circunstancias que no encaja muy bien, sí que te tengo que decir que cumple con su propósito de entretener sin descanso. Resulta especialmente apreciable en el conjunto del film la reiterada advertencia sobre las consecuencias que provoca vivir en una sociedad donde cada vez todos estamos más estresados. No sé si compartes este sentir. Bueno, pues Tom Cooper es un tipo desquiciado, ¿eh? Le han echado del trabajo y su mujer, que le dejó tiempo atrás, vive ahora con otro hombre. Así que ha perdido la capacidad para mostrar compasión por los demás y siente que todo el mundo le ha fallado. Y estalla asesinando a su exmujer con un ensañamiento atroz. Poco después se cruza en la carretera con Rachel, una diseñadora de vestuario, a quien le acompaña su hijo que llega tarde a la escuela, y cuando en un semáforo le toca el claxon de manera insistente para que arranque, lo que parece un incidente de tráfico cotidiano y sin mayor importancia, pues desemboca en una terrible persecución con este psicópata convertido en la peor pesadilla que podía imaginar esta joven. Bueno, el impactante prólogo supone ya una carta de presentación de cuanto nos espera en esta película. Antes, los títulos de crédito del principio se acompañan convenientemente de imágenes de archivos y comentarios periodísticos acerca del clima de tensión que padecemos, sometidos a una elevada presión que se plasma en reacciones iracundas y casi siempre desproporcionadas. Con este panorama tan real, pues coloca a este perdedor en unas cotas extremas de desequilibrio psicológico y lo convierte en un frío homicida, lo que ya se aproxima bastante a los terrenos de la ficción, por lo menos desde mi punto de vista. Alguno habrá, ¿no? Compensa este exagerado perfil con una protagonista de rasgos más comunes, más asumibles, a quien tampoco el guión libra de afear algunas conductas sociales inapropiadas, reflejo de comportamientos irreflexivos muy extendidos hoy en día, ¿eh? Así que no miremos solamente la paja en el ojo ajeno, que todos también tenemos alguna viga en el nuestro. Bueno, si se asume el presupuesto argumental de la película y uno se deja llevar sin darle muchas vueltas, pues la verdad es que te sorprende en diferentes momentos. Transcurre con mucha agilidad, podríamos decir que transcurre sin atascos. Pasan volando los 90 minutos y hay que aplaudir la labor realizada por los especialistas en las secuencias automovilísticas, en las persecuciones, en los choques, y la verdad es que hay unas imágenes verdaderamente arriesgadas. sobre todo protagonizadas por esa camioneta que conduce Russell Crowe, que es una Ford F-250 Super Duty, que se convierte en una amenaza rocosa e implacable. Por otra parte, habría que aplaudir a Russell Crowe por el sacrificio que ha realizado para engordar tanto como requería su papel. Si realmente fue así, ¿eh? Y a ello suma el imponente carisma que tiene este actor. Un actor neozelandés que, si lo ves ahora mismo en esta película, apenas nos recuerda a la estilizada figura de aquel gladiador llamado Máximo Décimo Meridio. Bueno, no es la primera vez que Crowe se come a Russell Crowe. Bueno, que quiere decir que realiza este tipo de transformaciones. Ya lo hizo en la película Dos buenos tipos, que tuvo que engordar hasta alcanzar 120 kilos. Y entonces el actor contó que para engordar tuvo que someterse a una dieta de cupcakes, hamburguesas y todos los días desayunar con queso. Ahora intuyo que ha hecho algo similar para este film. Enorme, enorme, enorme actor. Bueno, le acompaña Karen Pistorius, que responde correctamente a las exigencias de un papel justo de matices. Esta actriz, aunque nació en Sudáfrica, también tiene la nacionalidad neozelandesa y ha participado en series y en pequeños papeles en películas como el western Slow West, La luz entre los océanos y Gloria Bell. Este realmente es su primer papel relevante. Se une a ellos dos el joven Gabriel Bateman, que a sus 16 años ha participado en series como Anatomía de Grey y en películas como Annabelle, Nunca apagues la luz y el remake de Muñeco diabólico. Vamos, que este chico no gana para susto, pero bueno, se mueve bastante bien en este terreno del terror y de la tensión. El director es Derek Bort, nacido en Alemania. Estudió en Estados Unidos arte y diseño en los medios de comunicación. De ahí pasó al cine como guionista y director. Dirigió en 2009 su primera película, La familia Jones, con Demi Moore y David Duchovny, pero que no se estrenó en nuestros cines. Y esta película sí que ha tenido una gran distribución internacional. Contó con un presupuesto de 33 millones de dólares y solamente, digo solamente entre comillas, ha recaudado 42 millones por razón de la pandemia, lógicamente, claro. Según el director, según Derek Bort, la historia plantea preguntas muy interesantes sobre lo que nos une como sociedad y sobre los oscuros impulsos que ocultamos muchas veces, ¿no? Porque todos hemos tenido alguna vez, eso que se puede decir, un mal día, y esta historia lleva esos impulsos a extremos insospechados. Por su parte, el guionista Cal Elwood, que ahora está escribiendo el guión de lo que será, atención, Gremlins 3, dice que se dio cuenta de que conducir saca lo peor de la gente y se preguntó por qué vivimos con tanta rabia contenida. Es evidente que se trata de una obra de ficción, pero da mucho que pensar y puede fomentar un diálogo. Atención, Vicente, te invito a que hagas una tertulia, un cineforum,
sí,
sobre cómo nos comportamos con otras personas cuando estamos al volante. Bueno, no solamente al volante, pero sobre todo al volante.
¿Pero con las personas que están al lado o con los que
con
están fuera?
Con otros conductores.
Con otros conductores.
¿Cómo nos creemos? Yo no, pero ¿cómo nos creemos los reyes de la carretera? Muchas veces, sin serlo.
Sí.
Bueno, el título original de la película sería Desquiciado y se rodó a lo largo del verano de 2019, antes de la pandemia, en Nueva Orleans. Curiosamente, en Europa se estrenó antes, en Alemania y en Reino Unido se estrenó en julio y luego ya en agosto en Estados Unidos. Aquí hemos tenido que esperar hasta este mes de enero. Curiosidades, pues bueno, Karen Pistorius tiene 31 años y su hijo en la ficción tiene 16, es decir, solamente le separan 14 años, pero esto es muy habitual en el cine, el hacer más mayor o más joven a los actores. Muchos espectadores holandeses me han escrito porque me dicen, oye, esta película es un plagio de una que vimos aquí en 2019 titulada El conductor, que se estrenó además en Sitges, pasó por el festival de Sitges esta película, El conductor, sobre un hombre que también recibe un insulto en la carretera, exige disculpas y como no se las dan, inicia una persecución implacable. ¿Serendipia? ¿Coincidencia? Bueno, la verdad es que dado el poco tiempo que media entre las dos películas, hay que suponer que es una coincidencia, ¿eh? Para que te hagas una idea, en la película hay, no te voy a decir la cifra exacta, pero hay más de 5 muertes y menos de 10. Así que intuye. Que vamos, que no es un cuento de cuna esto.
Sí.
No es un cuento para niños. La música, música durísima la que estamos escuchando, muy incidental. Es obra de un compositor británico llamado David Buckley, cuyo primer trabajo para el cine fue dirigir el coro de uno de los temas de Peter Gabriel para la película La última tentación de Cristo. Luego cursó estudios musicales en Cambridge y de ahí dio el salto a Los Ángeles y colaboró con bandas sonoras para Daniel Elfman y Hans Zimmer, entre otros. Se ha especializado sobre todo en cine de acción. Ha puesto música a películas como El Reino Prohibido, de Town, Ciudad de Ladrones, Desde París con Amor o Dos Buenos Tipos. En los últimos años este compositor ha ganado cierta relevancia porque le ha puesto música a la serie The Good Wife. No sé si la ves.
Un minuto para el Volvo. Venga, 960. ¿Qué es este...?
Bueno, que la música que es muy incidental. Sí. Lo que escuchábamos antes era una canción que suena al final, que es lo más agradable de escuchar, cuando ya acaba la película. Después de bueno, la tempestad viene la calma.
Si quieres pongo al final, pero...
La última canción, Don't Fear, No Tengas Miedo.
Tenemos que dar paso a Diego.
Que es del grupo Creep Silly in Antes. Es lo único que se puede escuchar. El Volvo, bueno, pues hemos hablado antes de que Russell Crowe conduce un Super Duty, un Ford Super Duty, y la protagonista que huye lleva un Volvo 960, una ranchera de color rojo del año 1995. En la película se utilizaron hasta 5 Volvos iguales para diferentes tomas, porque en accidentes y demás algunos se escacharran. Bueno, el caso es que este Volvo se presentó en 1990, sustituyó al Volvo 760. Cuenta con un motor de 3 litros y 6 cilindros y representaba la primera fase de una generación completamente nueva de motores de Volvo, de motores en línea. ¿Y qué es lo que caracteriza a la marca Volvo? Pues la seguridad. Contaba de manera pionera con un cinturón con 3 puntos de anclaje, reposacabezas ajustable para la plaza central del asiento trasero. También se podía incorporar opcionalmente una silla infantil en el reposabrazos central de la parte de atrás. Y esto le valió, entre otros reconocimientos, el premio a seguridad vial Príncipe Michael. ¿Ha recibido alguna vez este premio?
Yo no sé si Diego lo ha recibido. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y Eduardo, maestro del cine. Yo sí que te voy a dar un premio, Vicente, porque sin saberlo has acentuado muy bien el Hyundai.
Sí, lo he hecho bien. Vale, ¿sí? perfecto.
Porque debe su nombre a la ciudad de Bayona.
Oye, ¿Trump ha perdonado a un ingeniero que robó información del coche autónomo?
Esto, mira, Eduardo, esto da para un guión.
A ver.
Anthony Lewandowski trabajaba para Google. Trabajaba en un proyecto de vehículo eléctrico. Se largó de allí con 14.000 archivos. Uh-huh. Se fue a trabajar, montó una empresa que se llamaba Otto, también de movilidad autónoma para vehículos. Acabó trabajando en Uber y el juez dijo, esto no se hace y tienes que pagar 179 millones de dólares. No le llegaba. El pobre chico solamente su capital rozaba los 100 millones de dólares. Pero curiosamente, Trump deja hoy la presidencia de Estados Unidos y le ha perdonado. Indulto. Pero indulto de los cargos y de la multa.
O sea que no, esos 180 kilos tampoco.
Tampoco. Así que yo creo que tenemos un guioncito ahí, ¿verdad?
David, ¿cómo se llamaba la empresa que fundó este señor?
Otto, con doble T.
Bueno, pues ya había una película que se titulaba El Ete y el Otto, de los hermanos Calatrava. Igual iba ya de esto, igual se adelantó a su tiempo.
Último minuto de Diego.
Bueno, el Bayon va a ser el modelo nuevo de Hyundai.
Sí.
Para 2020. Llegarán, parece ser casi hacia el final del año. Uh-huh. Es el modelo de acceso, un sub de segmento B. Sí. Y no han enseñado todo el coche en completo. Han enseñado ciertas zonas en las fotografías la gente de Hyundai. Sí. Gente, y me gusta mucho,
Bueno. Oye, ¿algún detalle que para ir al cine estos días, Casanova?
Pues estrenan pocas cosas. Yo podría recomendar para el público adulto una película que me gustó bastante. Se titula 23 paseos y habla del amor en la tercera edad. Una película muy bien llevada, muy sutil y muy elegante. Y luego para todos los públicos, para toda la familia, Mi Querido Pony, una película francesa pues muy entrañable, pero sobre todo hay que ver El Padre, con esa interpretación arrolladora de Anthony Hopkins, a la que le da réplica muy bien Olivia Crown, El Padre.
Disfruta, Casanova, gracias.
Venga, hasta luego.
Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate. Buscas coche nuevo de ocasión. En la avenida del automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la avenida del automóvil, avenida Tres Cruces.
La Euroliga se juega en COPE.
Ahí está Van Rosso. La revienta Tobi.
Este jueves, a partir de las 20:45 horas, Asbel Villerban, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Un veterano de Vietnam.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Las cosas maravillosas que tiene este deporte llamado baloncesto.
De Diego, ¿qué pasa con el futuro de Alfa Romeo y la Fórmula 1?
Pues puede que sea 2021 su último año, Vicente, en la Fórmula 1. Ya te contaré, porque Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, debería, lo lógico sería que estuviese en Alfa Romeo, pero ha recalado en Haas y no tiene ninguna buena pinta para este equipo.
Vaya tela. Bueno, pues mañana seguimos hablando de este asunto. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana estará Santos Patón de Montacar. Pondremos a punto nuestro vehículo. Saludos.